I'm not exactly a tech genius, but I knew one thing for sure. If I wanted my small business to crush it, I needed a website that worked like a pro, and I needed it yesterday. Lucky for me, Bluehost made it ridiculously easy. With their AI design tools, building my website was a walk in the park. I could customize, optimize, and monetize everything exactly how I wanted. In just a few minutes, I had a secure site up and running. I couldn't believe how straightforward it was. And getting found online? Bluehost helped me with that, too. I perfected my keywords and meta descriptions with their search engine tools. The AI even gave me suggestions to improve my pages. Now I can sit back, relax, and focus on my customers, while my website continues to rank higher and higher on Google. With their 30-day money-back guarantee, I wasn't worried about taking the plunge. And now I'm so glad I did. Head over to Bluehost.com and build something special today.
Offer valid on standard browsers, U.S. only.
When I heard about Date My Age, I thought, really? But there I was in my empty, quiet house, my laptop on the kitchen counter, and I typed in my name. Looking for a man between the ages of, 40 to 60? Sure, why not?
Date My Age is different. With verified profiles, you can feel safe and secure to explore meaningful connections with interesting and mature singles.
Date My Age made it really easy. I could join and view online profiles for free. All of a sudden, my empty house wasn't so quiet anymore. I got so much attention, it just made me feel seen and alive. Date My Age helped me start a totally new chapter in my life.
Find a friend, a lover, a partner at Date My Age. Get 60% off when you join at datemyage.com today. That's datemyage.com to connect with thousands of singles worldwide. datemyage.com.
Capítulo noveno de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Desde aquel día, tan memorable en el segundo sitio como el de las eras en el primero, empezó el gran trabajo, el gran frenesí, la exaltación ardiente en que vivieron por espacio de mes y medio sitiadores y sitiados. Las salidas verificadas en los primeros días de enero no fueron de gran importancia. Los franceses, concluida la primera paralela, avanzaron en zigzag para abrir la segunda, y con tanta actividad trabajaron en ella que bien pronto vimos amenazadas nuestras dos mejores posiciones del mediodía, San José y el Reducto del Pilar, por imponentes baterías de sitio, cada una con 16 cañones. Excusado es decir que no cesábamos en mortificarles, ya enviándoles un incesante fuego, ya sorprendiéndoles con audaces escaramuzas, pero así y todo, Junot, que por aquellos días sustituyó a Monsey, llevaba adelante los trabajos con mucha diligencia. Nuestro batallón continuaba en el reducto, obra levantada en la cabecera del puente de la Huerva y a la parte de fuera. El radio de sus fuegos abrazaba una extensión considerable, cruzándose con los de San José. Las baterías de los Mártires, del Jardín Botánico y de la Torre del Pino, más internadas en el recinto de la ciudad, tenían menos importancia que aquellas dos sólidas posiciones avanzadas y le servían de auxiliares. Nos acompañaban en la guarnición muchos voluntarios zaragozanos, algunos soldados del resguardo y varios paisanos armados de los que espontáneamente se adherían al cuerpo más de su gusto. 8 cañones tenía el reducto. Era su jefe don Domingo Larripa, mandaba la artillería don Francisco Betbecé y hacía de jefe de ingenieros el gran Simonó, oficial de este distinguido cuerpo, y hombre de tal condición que se suele citar como modelo de buenos militares, así en el valor como en la pericia. Era el reducto una obra, aunque de circunstancias, bastante fuerte, y no carecía de ningún requisito material para ser bien defendida. Sobre la puerta de entrada, al extremo del puente, habían puesto sus constructores una tabla con la siguiente inscripción: Reducto inconquistable de Nuestra Señora del Pilar. Zaragozanos, morir por la Virgen del Pilar o vencer. Allí dentro no teníamos alojamiento, y aunque la estación no era muy cruda, lo pasábamos bastante mal. El suministro de provisiones de boca se hacía por una junta encargada de la administración militar, pero esta junta, a pesar de su celo, no podía atendernos de un modo eficaz. Por nuestra fortuna y para honor de aquel magnánimo pueblo, de todas las casas vecinas nos mandaban diariamente lo mejor de sus provisiones, y frecuentemente éramos visitados por las mismas mujeres caritativas que desde la acción del 31 se habían encargado de cuidar en su propio domicilio a nuestros pobres heridos. No sé si he hablado de Pirly. Pirly era un muchacho de los arrabales, labrador, como de 20 años y de condición tan festiva, que los lances peligrosos desarrollaban en él una alegría nerviosa y febril. Jamás le vi triste. Acometía a los franceses cantando, y cuando las balas silbaban en torno suyo, sacudía manos y pies haciendo mil grotescos gestos y cabriolas. Llamaba al fuego graneado pedrisco, a las balas de cañón las tortas calientes, a las granadas las señoras, y a la pólvora la harina negra, usando además otros terminachos de que no hago memoria en este momento. Pirly, aunque poco formal, era un cariñoso compañero. No sé si he hablado del tío Garcés. Era este un hombre de 45 años, natural de Garrapinillos, fortísimo, atezado, con semblante curtido y miembros de acero, ágil cual ninguno en los movimientos e imperturbable como una máquina ante el fuego, poco hablador y bastante desvergonzado cuando hablaba, pero con cierto gracejo en su garrulería. Tenía una pequeña hacienda en los alrededores y casa muy modesta, mas con sus propias manos había arrasado la casa y puesto por tierra los perales para quitar defensas al enemigo. Oí contar de él mil proezas hechas en el primer sitio, y ostentaba bordado en la manga derecha el escudo de premio y distinción de 16 de agosto. Vestía tan mal que casi iba medio desnudo, no porque careciera de traje, sino por no haber tenido tiempo para ponérselo. Él y otros como él fueron sin duda los que inspiraron la célebre frase de que antes he hecho mención. Sus carnes sólo se vestían de gloria. Dormía sin abrigo y comía menos que una anacoreta, pues con dos pedazos de pan, acompañados de un par de mordiscos de cecina, dura como cuero, tenía bastante para un día. Era hombre algo meditabundo, y cuando observaba los trabajos de la segunda paralela, decía mirando a los franceses, «Gracias a Dios que se acercan. ¡Cuerno! ¡Cuerno! Esta gente le acaba a uno la paciencia». «¿Qué prisa tiene usted, tío Garcés?» le decíamos. «Recuerno. Tengo que plantar los árboles otra vez antes que pase el invierno», contestaba, «y para el mes que entra quisiera volver a levantar la casita». En resumen, el tío Garcés, como el reducto, debían llevar un cartel en la frente que dijera «Hombre inconquistable». Pero, ¿quién viene allí avanzando lentamente por la hondonada de la huerva, apoyándose en un grueso bastón y seguido de un perrillo travieso que ladra a todos los transeúntes por pura fanfarronería y sin intención de morderles? Es el padre Fray Mateo del Busto, lector y calificador de la Orden de Mínimos, capellán del segundo tercio de voluntarios de Zaragoza, insigne varón, a quien, a pesar de su ancianidad, se vio durante el primer sitio en todos los puestos de peligro, socorriendo heridos, auxiliando moribundos, llevando municiones a los sanos y animando a todos con el acento de su dulce palabra. Al entrar en el reducto nos mostró una cesta grande y pesada que trabajosamente cargaba y en la cual traía algunas vituallas algo mejores de las de nuestra ordinaria mesa. «Estas tortas», dijo sentándose en el suelo y sacando uno por uno los objetos que iba nombrando, «me las han dado en casa de la excelentísima señora condesa de Bureta, y esta en casa de don Pedro Rick. Aquí tenéis también un par de lonjas de jamón que son de mi convento y se destinaban al padre Los Hoyos, que está muy enfermito del estómago, pero él, renunciando a este regalo, me lo ha dado para traéroslo. A ver qué os parece esta botella de vino. ¿Cuánto darían por ella los gabachos que tenemos enfrente?». Todos miramos hacia el campo. El perrillo, saltando denodadamente a la muralla, empezó a ladrar a las líneas francesas. «También os traigo un par de libras de orejones que se han conservado en la despensa de nuestra casa. Íbamos a ponerlos en aguardiente, pero primero que nadie sois vosotros, valientes muchachos. Tampoco me he olvidado de ti, querido Pirly», añadió volviéndose al chico de este nombre, «y como estás casi desnudo y sin manta, te he traído un magnífico abrigo. Mira este lío. pues es un hábito viejo que tenía guardado para darlo a un pobre. Ahora te lo regalo para que cubras y abrigues tus carnes. Es vestido impropio de un soldado, pero si el hábito no hace al monje, tampoco el uniforme hace al militar. Póntelo y estarás muy holgadamente con él. El fraile dio a nuestro amigo su lío, y este se puso el hábito entre risas y jácara de una y otra parte, y como conservaba aún, llevándolo constantemente en la cabeza, el alto sombrero de piel que el día 31 había cogido en el campamento enemigo, hacía la figura más extraña que puede imaginarse. Poco después llegaron algunas mujeres, también con cestas de provisiones. La aparición del sexo femenino transformó de súbito el aspecto del reducto. No sé de dónde sacaron la guitarra. Lo cierto es que la sacaron de alguna parte. Uno de los presentes empezó a rasguear primorosamente los compases de la incomparable, de la divina, de la inmortal jota, y en un momento se armó gran jaleo de baile. Pirly, cuya grotesca figura empezaba en ingeniero francés y acababa en fraile español, era el más exaltado de los bailarines, y no se quedaba atrás su pareja, una muchacha graciosísima, vestida de serrana, y a quien desde el primer momento oí que llamaban Manuela. Representaba 20 o 22 años, y era delgada, de tez pálida y fina. La agitación del baile inflamó bien pronto su rostro, y por grados avivaba sus movimientos, insensible al cansancio. Con los ojos medio cerrados, las mejillas enrojecidas, agitando los brazos al compás de la grata cadencia, sacudiendo con graciosa presteza sus faldas, cambiando de lugar con ligerísimo paso, presentándosenos, ora de frente, ora de espaldas, Manuela nos tuvo encantados durante largo rato. Viendo su ardor coreográfico, más se animaban el músico y los demás bailarines, y con el entusiasmo de estos aumentábase el suyo, hasta que al fin, cortado el aliento y rendida de fatiga, aflojó los brazos y cayó sentada en tierra sin respiración y encendida como la grana. Pirly se puso junto a ella, y al punto formóse un corrillo cuyo centro era la cesta de provisiones. «A ver qué nos traes, Manuelilla», dijo Pirly. «Si no fuera por ti y el padre Busto, que está presente, nos moriríamos de hambre. Y si no fuera por este poco de baile con que quitamos el mal gusto de las tortas calientes y de las señoras, ¿qué sería de estos pobres soldados?» «Os traigo lo que hay», repuso Manuela sacando las provisiones. «Queda poco, y si esto dura, comeréis ladrillos». «Comeremos metralla amasada con harina negra», dijo Pirly. «Manuelilla, ¿ya se te ha quitado el miedo a los tiros?» Al decir esto, tomó con presteza su fusil disparándolo al aire. La muchacha dio un grito y, sobresaltada, huyó de nuestro grupo. «No es nada, hija», dijo el fraile. «Las mujeres valientes no se asustan del ruido de la pólvora. Antes, al contrario, deben encontrar en él tanto agrado como en el son de las castañuelas y bandurrias». «Cuando oigo un tiro», dijo Manuela, acercándose llena de miedo, «no me queda gota de sangre en las venas». En aquel instante, los franceses, que sin duda querían probar la artillería de su segunda paralela, dispararon un cañón, y la bala vino a rebotar contra la muralla del reducto, haciendo saltar en pedazos mil los deleznables ladrillos. Levantáronse todos a observar el campo enemigo. La serrana lanzó una exclamación de terror, y el tío Garcés púsose a dar gritos desde una tronera contra los franceses, prodigándoles los más insolentes vocablos, acompañados de mucho cuerno y recuerno. El perrillo, recorriendo la cortina de un extremo a otro, ladraba con exaltada furia. «Manuela, echemos otra jota al son de esta música, y viva la Virgen del Pilar», exclamó Pirly, saltando como un insensato. Manuela, impulsada por la curiosidad, alzábase lentamente alargando el cuello para mirar el campo por encima de la muralla. Luego, al extender los ojos por la llanura, parecía disiparse poco a poco el miedo en su espíritu pusilánime, y al fin la vimos observando la línea enemiga con cierta serenidad y hasta con un poco de complacencia. «Uno, dos, tres cañones», dijo contando las bocas de fuego que a lo lejos se divisaban. Vamos, chicos, no tengáis miedo. Eso no es nada para vosotros. Oyóse hacia San José estrépito de fusilería y en nuestro reducto sonó el tambor mandando tomar las armas. Del fuerte cercano había salido una pequeña columna que se tiroteaba de lejos con los trabajadores franceses. Algunos de estos, corriéndose hacia su izquierda, parecían próximos a ponerse al alcance de nuestros fuegos. Corrimos todos a las aspilleras, dispuestos a enviarles un poco de pedrisco, y sin esperar la orden del jefe, algunos dispararon sus fusiles con gran algazara. Huyeron en tanto por el puente y hacia la ciudad todas las mujeres, excepto Manuela. ¿El miedo le impedía moverse? No, su miedo era inmenso y temblaba, dando diente con diente, desfigurando el rostro por repentina amarillez. Pero una curiosidad irresistible la retenía en el reducto y fijaba los atónitos ojos en los tiradores y en el cañón que en aquel instante iba a ser disparado. «Manuela», le dijo Agustín, «¿no te vas? ¿No te causa temor esto que estás mirando?» La serrana, con la atención fija en aquel espectáculo, asombrada, trémula, con los labios blancos y el pecho palpitante, ni se movía ni hablaba. «Manuelilla», dijo Pirli corriendo hacia ella, «toma mi fusil y dispáralo». Contra lo que esperábamos, Manuelilla no hizo movimiento alguno de terror. «Tómalo, prenda», añadió Pirli haciéndole tomar el arma. «Pon el dedo aquí, apunta afuera y tira. ¡Viva la segunda artillera, Manuela Sancho y la Virgen del Pilar!» La serrana tomó el arma y, a juzgar por su actitud y el estupor inmenso revelado en su mirar, parecía que ella misma no se daba cuenta de su acción. Pero alzando el arma con mano temblorosa, apuntó hacia el campo, tiró del gatillo e hizo fuego. Mil gritos y ardientes aplausos acogieron este disparo y la serrana soltó el fusil. Estaba radiante de satisfacción y el júbilo encendió de nuevo sus mejillas. «¿Ves? Ya has perdido el miedo», dijo el mínimo. «Si a estas cosas no hay más que tomarlas el gusto, lo mismo debieran hacer todas las zaragozanas, y de ese modo la Agustina y Casta Álvarez no serían una gloriosa excepción entre las de su sexo». «Venga otro fusil», exclamó la serrana, «que quiero tirar otra vez». «Se han marchado ya, prenda. ¿Te ha sabido a bueno?», dijo Pirli preparándose a hacer desaparecer algo de lo que contenían las cestas. «Mañana, si quieres, estás convidada a un poco de torta caliente. ¡Ea, sentémonos y a comer!». El fraile, llamando a su perrillo, le decía: «Basta, hijo, no ladres tanto ni lo tomes tan a pechos, que vas a quedarte ronco. Guarda ese arrojo para mañana. Por hoy no hay en qué emplearlo, pues si no me engaño, van a toda prisa a guarecerse detrás de sus parapetos». En efecto, la escaramuza de los de San José había concluido, y por el momento no teníamos franceses a la vista. Un rato después sonó de nuevo la guitarra, y regresando las mujeres, comenzaron los dulces vaivenes de la jota, con Manuela Sancho y el gran Pirli en primera línea. Fin del capítulo noveno. Capítulo décimo de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. Cuando desperté al amanecer del día siguiente, vi a Montoria que se paseaba por la muralla. «Creo que va a empezar el bombardeo», me dijo. «Se nota gran movimiento en la línea enemiga». «Empezarán por batir este reducto», indiqué yo levantándome con pereza. «Qué feo está el cielo, Agustín. El día amanece muy triste». «Creo que atacarán por todas partes a la vez, pues tienen hecha su segunda paralela. Ya sabes que Napoleón, hallándose en París, al saber la resistencia de esta ciudad en el primer sitio, se puso furioso contra Lefebvre Desnouet, porque había embestido la plaza por el portillo y la aljafería. Luego pidió un plano de Zaragoza, se lo dieron e indicó que la ciudad debía ser atacada por Santa Engracia». «¿Por aquí? Pronto lo veremos. Mal día se nos prepara si se cumplen las órdenes de Napoleón. Dime, ¿tienes por ahí algo que comer?». «No te lo enseñé antes porque quise sorprenderte», me dijo mostrándome un cesto que servía de sepulcro a dos aves asadas fiambres con algunas confituras y conservas finas. ¿Lo has traído anoche?
Ya.
¿Cómo pudiste salir del reducto?
Pedí licencia al jefe y me la concedió por una hora. Mariquilla tenía preparado este festín. Si el tío Candiola sabe que dos de las gallinas de su corral han sido muertas y asadas para regalo de los defensores de la ciudad, se lo llevarán los demonios. Comamos, pues, señor Araceli, y esperemos ese bombardeo.
Aquí está. Una bomba. Otra. Otra.
Las ocho baterías que embocaban sus tiros contra San José y el reducto del Pilar empezaron a hacer fuego.
¡Pero qué fuego!
Todo el mundo a las troneras o al pie del cañón. Fuera almuerzos, fuera desayunos, fuera melindres. Los aragoneses no se alimentan sino de gloria. El fuerte inconquistable contestó al insolente sitiador con orgulloso cañoneo y bien pronto el gran aliento de la patria dilató nuestros pechos. Las balas rasas, rebotando en la muralla de ladrillo y en los parapetos de tierra, destrozaban el reducto, cual si fuera un juguete apedreado por un niño. Las granadas, cayendo entre nosotros, reventaban con estrépito, y las bombas, pasando con pavorosa majestad por sobre nuestras cabezas, iban a caer en las calles y en los techos de las casas.
¡A la calle todo el mundo! No haya gente cobarde ni ociosa en la ciudad. Los hombres a la muralla, las mujeres a los hospitales de sangre, los chiquillos y los frailes a llevar municiones. No se haga caso de estas terribles masas inflamadas que agujerean los techos, penetran en las habitaciones, abren las puertas, horadan los pisos, bajan al sótano y al reventar desparraman las llamas del infierno en el hogar tranquilo, sorprendiendo con la muerte al anciano inválido en su lecho y al niño en su cuna. Nada de esto importa. A la calle todo el mundo, y con tal que se salve el honor, perezca la ciudad y la casa, y la iglesia, y el convento, y el hospital, y la hacienda, que son cosas terrenas. Los zaragozanos, despreciando los bienes materiales como desprecian la vida, viven con el espíritu en los infinitos espacios de lo ideal. En los primeros momentos nos visitó el capitán general con otras muchas personas distinguidas, tales como don Mariano Cereso, el cura Sas, el general O'Neilly, San Genís y don Pedro Rick. También estuvo allí el bravo y generoso y campechano don José de Montoria, que abrazó a su hijo diciéndole: «Hoy es día de vencer o morir. Nos veremos en el cielo». Tras de Montoria se nos presentó don Roque, el cual estaba hecho un valiente y como empleado en el servicio sanitario, desde antes que existieran heridos, había comenzado a desplegar de un modo febril su actividad y nos mostró un mediano montón de hilas. Varios frailes se mezclaron asimismo entre los combatientes durante los primeros disparos, exhortándonos con un furor místico inspirado en el libro de los Macabeos. A un mismo tiempo y con igual furia, atacaban los franceses el reducto del Pilar y el fortín de San José. Este, aunque ofrecía un aspecto más formidable, había de resistir menos, quizás por presentar mayor blanco al fuego enemigo. Pero allí estaba Renovales con los voluntarios de Huesca, los voluntarios de Valencia, algunos guardias valonas y varios individuos de milicias de Soria. El gran inconveniente de aquel fuerte consistía en estar construido al amparo de un vasto edificio que la artillería enemiga convertía paulatinamente en ruinas, y desplomándose de rato en rato pedazos de paredón, muchos defensores morían aplastados. Nosotros estábamos mejor. Sobre nuestras cabezas no teníamos más que cielo, y si ningún techo nos guarecía de las bombas, tampoco se nos echaban encima masas de piedra y ladrillo. Batían la muralla por el frente y los costados, y era un dolor ver cómo aquella frágil masa se desmoronaba, poniéndonos al descubierto. Sin embargo, después de 4 horas de fuego incesante con poderosa artillería, apenas pudieron abrir una brecha practicable. Así pasó todo el día 10, sin ventaja alguna para los sitiadores por nuestro lado, si bien hacia San José habían logrado acercarse y abrir una brecha espantosa, lo cual, unido al estado ruinoso del edificio, anunciaba la dolorosa necesidad de su rendición. Sin embargo, mientras el fuerte no estuviese reducido a polvo y muertos o heridos sus defensores, había esperanza. Renováronse allí las tropas, porque los batallones que trabajaban desde por la mañana estaban diezmados, y cuando anocheció, después de abierta la brecha e intentado sin fruto un asalto, aún se sostuvo Renovales sobre las ruinas empapadas en sangre, entre montones de cadáveres y con la tercera parte tan solo de su artillería. No interrumpió la noche el fuego, antes bien siguió con encarnizamiento en los dos puntos. Nosotros habíamos tenido buen número de muertos y muchos heridos. Estos eran al punto recogidos y llevados a la ciudad por los frailes y las mujeres, pero aquellos aún prestaban el último servicio con sus helados cuerpos, porque estoicamente los arrojábamos a la brecha abierta, que luego se acababa de tapar con sacos de lana y tierra. Durante la noche no descansamos ni un solo momento, y la mañana del 11 nos vio poseídos del mismo frenesí, ya apuntando las piezas contra la trinchera enemiga, ya acribillando a fusilazos a los pelotones que venían a flanquearnos, sin abandonar ni un instante la operación de tapar la brecha, que de hora en hora iba agrandando su honroso espacio vacío. Así nos sostuvimos toda la mañana, hasta el momento en que dieron el asalto a San José, ya convertido en un montón de ruinas y con gran parte de su guarnición muerta. Aglomerando contra los dos puntos grandes fuerzas, mientras caían sobre el convento, dirigieron sobre nosotros un atrevido movimiento. Y fue que con objeto de hacer practicable la brecha que nos habían abierto, avanzaron por el camino de Torrero, con dos cañones de batalla, protegidos por una columna de infantería. En aquel instante nos consideramos perdidos, temblaron los endebles muros y los ladrillos mal pegados se desbarataban en mil pedazos. Acudimos a la brecha que se abría y se abría cada vez más, y nos abrasaron con un fuego espantoso, porque viendo que el reducto se deshacía pedazo a pedazo, cobraron ánimo llegando al borde mismo del foso. Era una locura tratar de tapar aquel hueco formidable, y hacerlo a pecho descubierto era ofrecer víctimas sin fin al furioso enemigo. Abalanzáronse muchos con sacos de lana y paletadas de tierra, y más de la mitad quedaron yertos en el sitio. Cesó el fuego de cañón, porque ya parecía innecesario. Hubo un momento de pánico indefinible. Se nos caían los fusiles de las manos. Nos vimos destrozados, deshechos, aniquilados por aquella lluvia de disparos que parecían incendiar el aire, y nos olvidamos del honor, de la muerte gloriosa, de la patria y de la Virgen del Pilar, cuyo nombre decoraba la puerta del baluarte inconquistable. La confusión más espantosa reinó en nuestras filas. Rebajado de improviso el nivel moral de nuestras almas, todos los que no habíamos caído deseamos unánimemente la vida, y saltando por encima de los heridos y pisoteando los cadáveres, huimos hacia el puente, abandonando aquel horrible sepulcro antes que se cerrara, enterrándonos a todos. En el puente nos agolpamos con pavor y desorden invencibles. Nada hay más frenético que la cobardía. Sus vilezas son tan vehementes como las sublimidades del valor. Los jefes nos gritaban, «¡Atrás, canallas! ¡El reducto del Pilar no se rinde!» Y al mismo tiempo, sus sables azotaron de plano nuestras viles espaldas. Nos revolvimos en el puente sin poder avanzar, porque otras tropas venían a contenernos, y tropezamos unos con otros, confundiendo la furia de nuestro miedo con el ímpetu de su bravura. «¡Atrás, canallas!» gritaban los jefes abofeteándonos. «¡A morir en la brecha!» El reducto estaba vacío. No había en él más que muertos y heridos. De repente vimos que entre el denso humo y el espeso polvo, y saltando sobre los exánimes cuerpos y los montones de tierra, y las ruinas, y las cureñas rotas, y el material deshecho, avanzaba una figura impávida, pálida, grandiosa, imagen de la serenidad trágica. Era una mujer que se había abierto paso entre nosotros, y penetrando en el recinto abandonado, marchaba majestuosa, hasta la horrible brecha. Pirli, que yacía en el suelo herido en una pierna, exclamó con terror, «¡Manuela Sancho, ¿a dónde vas?». Todo esto pasó en mucho menos tiempo del que empleo en contarlo. Tras de Manuela Sancho se lanzó uno, luego tres, luego muchos, y al fin todos los demás, azuzados por los jefes que a sablazos nos llevaron otra vez al puesto del deber. Ocurrió esta transformación portentosa por un simple impulso del corazón de cada uno, obedeciendo a sentimientos que se comunicaban a todos
sin que nadie supiera de qué misterioso foco procedían. Ni sé por qué fuimos cobardes, ni sé por qué fuimos valientes unos cuantos segundos después. Lo que sé es que, movidos todos por una fuerza extraordinaria, poderosísima, sobrehumana, nos lanzamos a la lucha tras la heroica mujer, a punto que los franceses intentaban con escalas el asalto. Y sin que tampoco sepa decir la causa, nos sentimos con centuplicadas energías y aplastamos, arrojándolos en lo profundo del foso, a aquellos hombres de algodón que antes nos parecieron de acero. A tiros, a sablazos, con granadas de mano, a paletadas, a golpes, a bayonetazos, murieron muchos de los nuestros para servir de defensa a los demás con sus fríos cuerpos. Defendimos el paso de la brecha y los franceses se retiraron, dejando mucha gente al pie de la muralla. Volvieron a disparar los cañones y el reducto inconquistable no cayó el día 11 en poder de la Francia. Cuando la tempestad de fuego se calmó, no nos conocíamos, estábamos transfigurados, y algo nuevo y desconocido palpitaba en lo íntimo de nuestras almas, dándonos una ferocidad inaudita. Al día siguiente decía Palafox con elocuencia: «Las bombas, las granadas y las balas no mudan el color de nuestros semblantes, ni toda la Francia lo alteraría». Fin del capítulo décimo.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Stephen.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.